Xarxa, ràdios, comunitàries, comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Epa, ¿qué pasa?
¿Qué? Hombre, epa, epa.
¿Qué tal?
Epa. Bueno, ya buenas, era hora, ¿no?
Buenas. Hoy me ha costado un poco más la introducción, no venía tan, no venía tan suelto. ¿Qué tal,
hombre, Frankie? Has perdido fluidez, ¿eh? Con el verano, ¿sí o no?
Sí, me ruba ya tú, una amiga, ¿sabes? Que te ruba ya.
Te ruba ya. Bueno, pues mira, pues empezando temporada, ¿no? Ya era hora. Hay gente que nos reclama.
Hay gente
que nos reclama, que nos toca la puerta en plan, oye... Ya va siendo hora,
claro,
¿no?
Pero se encuentran siempre con el, ¿cómo se llama? Con el pestillo tuyo de no tengo tiempo, tal, dame margen.
Bueno, a ver, es la realidad, no miento tampoco, ¿eh?
No.
Tampoco miento, ¿eh? Pero bueno, siempre hay un momento para ponerse a, pues eso, a platicar y a ver las cosas como son.
Sí, hay que ordenar un poco, ¿no?
Ya está acabando, ¿no? Ya debe estar cerrando Ibiza, ¿o cuánto le queda?
No, Ibiza...
¿Cuánto le queda?
Hoy ya que estamos, hoy es 25, ¿no?
Hoy es 25
de septiembre. Yo creo que ahora han alargado los cierres. Antes eran siempre como el 5 o 6 de octubre o algo así. Y ahora son el 15, creo. Ya cada vez alargan más, ¿sabes esta peña?
Cada vez alargan más. El otro día había... Bueno, que esto no tiene nada que ver, ¿eh? Pero así como antes había estado en Ibiza, ¿no? Había habido como escenas de Drake en Ibiza, en fiestas y tal. El otro día vi que se lo llevaron a Berghain. Que se lo llevaron a Berghain.
¿Cómo me giras la tortilla, eh?
Que se lo llevaron a Berghain y bueno, el tío estaba como una mascota en un...
Sí.
En un...
A ver, sinceramente, yo, entre nosotros y sabiendo de lo que va Berghain y la historia del techno y tal, o sea, me siento ponerme muy pesimista, pero que Drake haya conseguido entrar...
Es
te habla de a dónde vamos, de empalpadragá, tío.
Pero lo mejor son los comentarios de después, porque hay vídeos que él sale con Gordo, con uno con el que iba.
Sí. Que es un artista electrónico horripilante, de que viene aquí al brunch y tal, es muy feo. Que no lo viste, que el año pasado hizo un brunch y salió a Bad Gal a cantar un tema con él.
Bueno, no me acuerdo.
Sí.
Pero sale...
Es una cosa espantosa.
Y una de las cosas que tiene que decir es que flipa. Que la escena electrónica, la comunidad electrónica es súper positiva.
Diga,
¿no? Como
no
en plan,
haters,
todo
¿eh?
El mundo se quiere allí dentro, no sé qué.
Sí.
En plan, el tío está flipando.
Que repase las redes del mes de junio aquí en Barcelona antes del Sonar, ¿eh? La verdad, lo positivo de todo el mundo.
No, pero el tío flipa, imagínate, pero está guay como premisa, como principio de este programa, de ver la imagen que tiene del exterior de la cultura de club, una persona como Drake.
A ver, también te digo una cosa, o sea, comparado con la escena rap, que se hacen...
Claro. Cuando,
o sea, lo más suave que se hacen es hacerse un D-Song, cuando no se lían a tiro entre ellos.
Sí,
claro,
bueno,
claro,
a ver,
son niveles.
La confrontación, el versus, es algo gramatical en el hip hop, en esta escena, ¿no? Esto está claro, y yo creo que esto en la música electrónica, salvo algún beef, salvo alguna cosa que desentonan, no existe mucho, ¿no? Esta tendencia. Pero lo que quiero decir es que yo creo que Drake ha captado, aparte de que él dice como esto de muy positivo, como muy, pues bueno, pues que nota que hay buena vibra, ¿no?
Sí.
Yo creo que él lo que quiere decir es eso, pero yo creo que...
No, y sobre todo que él, yo creo que lo que le pasó, y por eso lo dice también, es que el tío fue a un garito donde obviamente el 90% de la gente le conocía, porque es Drake, pero nadie se acercó a decirle nada, casi seguro.
Probablemente.
Nadie de nadie.
Porque podemos decir, a lo que quería llegar...
Tú imagínate el que estaba, perdona,
No.
El que estaba en el Bergen ese día random ahí el domingo a las 7 de la tarde, ya de mega trufa y tal, que entra Drake por la puerta.
Entra,
tío,
Drake por la puerta, entra Drake por la puerta y está en el mismo recetáculo que tú, con las mismas condiciones en principio, ¿no? O sea, quiero decir que es un escenario...
No, en principio no, y en final, porque encima me hacía mucha gracia, porque decía el gordo este, no security. Bueno, claro, no te van a dejar entrar con los 40 guardaespaldas dentro.
A lo que quiero llegar es que Berghain todavía es un espacio que iguala a las personas. Es decir, allí estás en las mismas condiciones,
sí,
¿no? Entonces, y esto es justamente lo que está dejando de pasar en la escena de club a nivel global,
sí,
¿no? Lo que hemos hablado en varios programas. Yo creo que este programa
es
va lo un
contrario
poco por aquí.
De lo que pasa en Ibiza,
claro, ¿no?
Al principio, de que la zona VIP se amplía y la pista se reduce.
Exacto, pero no solo eso, sino que de alguna manera todo lo que estamos viendo, bueno, ahora lo empiezan a llevar como soft clubbing, ¿no? O sea, hay como dos, yo veo dos, yo identifico dos movimientos separados, y es la degeneración de la cultura de club como la entendíamos, ¿no?
A la nivel nuestra, mainstream,
es decir, nunca ha habido tanta pasta metida en la música de club.
No.
Y está perdiendo por el camino la espiritualidad, ¿no? Que siempre le había sí. como un poco identificado.
Pero esto porque es lo que nunca hemos comentado, que es que el capitalismo todo lo corrompe.
Bueno, y yo creo que hay un aplanamiento, ¿no? Hay un sí. aplanamiento también por tema algorítmico y tal, y porque la gente se está acostumbrando a performar antes de que vivir las cosas, ¿no? Entonces, todo esto se junta y la cultura de club está perdiendo sus valores, digamos, sus valores capitales.
Esenciales, sí.
Sus valores esenciales, que es la creatividad, la comunidad y un poco, pues, ¿no? Esa sensación como de estar en un sitio liberador,
sí.
¿no? Estás en un sitio performático.
Claro, pero, por ejemplo, el Berghain, volviendo a eso, ¿no? Tiene las características de la cultura del club antigua toda, que es
claro.
todo eso que comentas, ¿no? Que hay comunidad, tal y tal. Y luego también hay gatekeeping, que uh-huh. lo hacen ellos mismos, ¿no?
Sí, claro.
Curador policy, es no, tú no eres del rollo, fuera,
claro.
tal. ¿Sabes?
A ver, se ejecuta de una manera como muy, pues eso, como muy con el dedo en el aire, ¿no?
Sí.
También muchas veces. Pero sí que es verdad que hay una contradicción con el tema del gatekeeping. Hay muchos espacios en los que el gatekeeping sería necesario, porque
sí,
porque molaría que solo entrara gente que realmente captara el rollo de la comunidad, que siguiera un poco los valores, pero claro, tampoco puedes ponerte a exclusivizar,
no.
porque ahí entras en problemas de no es un sitio exclusivo, etcétera.
No, yo por ejemplo, puedo hablar en primera persona, yo cuando montaba fiestas con los colegas y tal, nos pasaba una cosa, que a veces pensábamos, o sea, si no entran 50 guiris que no saben ni lo que van a ver, uh-huh. palmaremos dinero. Entonces, ¿qué gatekeeping vas a hacer para luego poner dinero de tu bolsillo?
Claro.
Entonces, se puede hacer esta idealización que siempre se hace, que es de, bueno, que entren, vean lo que hay y luego conocerán la cultura del club, les molará y empezarán, que seguro que a gente le pasa.
Claro,
eso,
pero esto es el mismo racional que tienen los restaurantes, pues, de Barcelona, muchos de ellos, que dicen, bueno, vamos, preferimos que vengan un montón de guiris con dinero, que no se van a quejar si la tortilla está pasada, ¿sabes? O los huevos están pasados, que no tener a gente local, que a lo mejor se identifica mejor con el lugar, etcétera, porque a lo mejor no vuelven a venir,
claro.
¿no? Entonces, prefieres una audiencia como completamente despolitizada, completamente neutral, ¿no?
Sí.
Para que el negocio, pues genere
furrule.
Combustible, ¿no?
Claro, claro, claro.
Ok, vale, pero ahora están saliendo, la consecuencia de esto son las coffee raves. Las wellness raves.
Ahí es donde querías ir a parar,
las
¿eh?
Las sober raves.
Ahí es donde querías ir a parar.
Hay un montón de formatos nuevos,
sí.
¿no? Que lo que hacen es coger el, digamos, la estética, el caparazón de la música de club y se lo llevan a un terreno.
Y pervertirlo.
Claro, es como si estuviéramos cambiando el hedonismo por el healing.
Pero yo creo que aquí hay, o sea, sigue habiendo hedonismo en ese tipo de cosas que tú dices, ¿eh? Si tú los
puede
ves,
haber hedonismo.
Van, siempre hay alguna purpurinita,
yeah.
siempre hay alguna cosa y es este, podemos disfrutar de esta música sin tomar nada, ¿sabes?
Esto
es un hedonismo, ¿no?
Ya, puede ser, pero yo creo que hay, vale, puede haber hedonismo y probablemente sean sober sobre el papel. También
sí.
te digo, ¿no? Porque probablemente, por mucho que sean de día, habrá gente que probablemente tome sus cosas para pues tener un estado pues un poco más
no, pero
amplificado.
Luego
¿no?
se van a la oficina.
Ya, pero a ver, es que son como after works al final, ¿no? Es como,
no, y pre-work. Yo he visto
works,
una que la coffee rave está pensada de 6 a 7. Tú imagínate, Frankie, que te levantas
ya.
tú, que te levantas pronto a las 6. te tomas un matcha que te tomas
y
tú en casa.
Y aún así estoy estresado, imagínate, tío.
Te tomas un matcha que te tomas tú en casa tranquilo y a las 7 te vas a una coffee rave ahí del Nomad que te monta a 4
ya.
euros el cappuccino
ya.
y con una música de mierda horrible, tío.
Ya,
pensalo,
tío.
Es el cielo.
Pero estás. El problema que yo veo es que esa gente que está allí está performando como si estuvieran en una rave real, como si estuvieran de noche y en un sitio en el que sí de verdad han tomado drogas. ¿Me explico? Es decir, están como performando, están simulando que pueden hacer eso
sin llegar a ese
estado.
Pero lo simulan mal. Si tú te fijas, son muy exagerados.
Ya.
Son muy exagerados
y es como todo como muy, obviamente, esto ya es obvio, ¿no? Que es muy instagrameable todo, que todo funciona muy bien en redes, porque, pues bueno, porque se transmite ese rollo como muy pulcro, ¿no? Que no hay fallos, no hay incorrecciones, no hay nadie con la cara torcida.
Todo el mundo guapo.
¿Sabes? Esto es clave para que funcione, ¿no? Porque realmente le quitas toda esa parte. Pero para mí es lo mismo que pasa con, que ya hemos hablado en otro programa, con Kanye Music. Estás despolitizando un acto hedonista y lo estás convirtiendo en un sector más o en una dimensión más de tu proceso de salud, de healing, ¿no? Sí. Y es como, tío, a ver, o sea,
esto no va de esto.
Esto no va de esto. O sea, claro. Yo no quiero decir que no se pueda salir sin destrozarte.
Hombre,
cuidado.
Sin duda.
Esto no es así, ¿eh?
Lo sabemos, pero lo practicamos.
Pero es que esto es una baratija. O sea, no, quiero claro. decir, es una... Es...
No, pero al final es un engaño. Es decir, es para... Todo al final, yo creo que es la época que vivimos del coaching, del wellness, de todo esto, todo es lo mismo. O sea, al final es este, yo con mi cuerpo súper sano y tal, también puedo disfrutar de lo que disfrutan esta peña. Y entonces, claro. lo que no entienden ellos es que no tiene nada que ver. O sea, es una cosa que es totalmente diferente. Esto, o sea, la cultura de club es algo underground, algo donde la peña sabe a lo que va y tal, y esto es un instrumento capitalista para venderte 4 cafés claro. a 7 euros y que te vayas a 200 por hora a la oficina a producir para tu jefe. O sea, tu jefe está invirtiendo aquí claro. para que tú vayas a la oficina encendido a currar para él.
Y yo creo que todo este rollo del wellness, del coaching que hablas, de este miedo a morir, al final es una infantilización de la sociedad. ¿Sabes? Todo este tipo de gente...
¿Tú crees que va del miedo a morir?
Sí, yo creo que va... O sea, está todo conectado con el don't die, ¿no? Con el no mueras, ¿no? Mm. Toda esta gente que se está obsesionando con todo esto es una infantilización de la sociedad. Es decir, creen que pueden tener algún tipo de posibilidad de controlar todo eso, que al final es algo innato.
Pero esto, esto lo creen también Xi Jinping y Putin, ¿eh? ¿Los viste o no? Que lo hablaban sí, o no.
Claro,
que decían, yo me trasplanto los órganos y viviremos 200 años.
Claro,
y tal.
Pero esto ya es un rollo más tecnocapitalista de China y de Rusia. Pero bueno, pero lo que quiero decir es que hay mucha gente que yo creo que ha tomado esta sustitución. Antes la liberación era el hedonismo, era como, vale, esto es una forma, es un antídoto para yo controlar y, liberarme sí. y hacer más, más hedonista mi vida. Y ahora es el healing, es el control total, la censura a
sí,
mí mismo.
El auto...
¿no? Como, ostras.
Sí, sí, totalmente.
Y hay un cambio ahí de paradigma que yo creo que están diciendo, vale... Pero es que nosotros, aun siendo así, también queremos performar,
claro.
que salimos.
Sí, sí.
Porque esto es guay, ¿sabes?
Eso es, o sea, eso es. Eso,
¿por qué
eso,
no
eso.
Lo podemos hacer?
Hoy lo hablaba el Pelus, ¿no? Que decía que aparte de esto que hablamos, hay un movimiento, claro, que yo también lo detecto, de la generación Z, uh-huh. que es que cada vez salen menos.
Y beben menos.
Y beben menos y se drogan menos y todo menos. Uh-huh.
Sí,
sí, sí.
sí, sí. Bueno.
Y es porque tú ahora yo a veces voy al gimnasio, no mucho, pero no, pero es muy ilustrativo que... Cuando no hay universidad o no hay cole, está lleno de chavales de 17, 18 años ahí machacándose.
Ya.
Tú, cuando tú tenías 18, ¿tus colegas iba a alguien al gimnasio? Nadie.
Poca gente, sí.
Nadie,
sí, no, hay
tío.
Hay un tema generacional.
Nadie, 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 nadie.
Y el tema
entonces,
de...
esta peña es lo que dices tú, quiere también performar, que sale de esta manera.
Sí, total. Y bueno, y luego que también se ha convertido en algo como muy estereotipado, ¿no? O sea, al mismo tiempo que se hacía muy mainstream la cultura del club, está completamente estereotipada. Digamos que los síntomas van más allá de estas coffee raves y wellness raves. Empiezan a haber un montón de formatos que son estrictamente en YouTube, que son formatos completamente prediseñados, que es como el Apartment Life, ¿no? El Apartment Life, que creo que algunos
esto es
hacen
el que
aquí.
Estás obsesionado tú, ¿no? Que
no,
pasa
no
los vídeos.
No estoy obsesionado, pero
te fascina,
pero
me este.
Fascina que haya un concepto de club que es básicamente para ser grabado, para ser puesto en YouTube y en el que todo el mundo lleva el mismo código de vestimenta.
No, hoy ponía, ¿no? Hoy hemos estado haciendo un poco de research y era, te piden no palette, no entry.
Exacto.
Es decir, te damos
si no llevas...
una pala de colores y claro. si no vienes esa pala de colores, no entras.
O sea, si no llevas la paleta de colores tierra, ahí no entras.
Pero yo, como, te, ¿pero yo te doblo es? La apuesta y te digo, pero esto de la paleta ya pasa en el verga, ¿no? ¿Vas de negro o no entras?
Pero,
¿no?
Bueno, pero me parece increíble porque luego ves los vídeos y es como si fuera el patio del Soho House, ¿no?
Totalmente.
Que es como, vale, allí pues la gente está performando, nadie se está divirtiendo realmente. O sea, quiero decir, basta ser un poco sensible para notar que eso es todo un teatro.
O sea, pero también esto es un problema mucho más grave, que es que yo creo que ahora la gente joven, la que no, o sea, la que digamos que la sociedad la subyace o la obliga a ser de una manera, lo que hacen es...
Sí,
la subyuga. O sea, obviamente hay gente que consigue llegar a leer o llegar a unas conclusiones que hacen que no necesite eso, pero hay peña que performa al 100% de su vida.
Claro, pero yo creo que aquí...
Que esto es heavy, es nunca... O sea,
totalmente.
¿Cuál es tu yo de verdad? No lo conoces ni tú, porque nunca lo has dejado ir.
Y voy más allá.
Es muy heavy.
Voy más allá. No solo no sabes quién es el yo tuyo expresivo, sino que no tienes habilidades para liberarte.
Ah, no, claro.
O sea, es todo contención. Es todo contención. Pero, claro, como la sociedad te invita a estar en esos sitios cool, como las coffee raves, las sober raves, tú tienes que estar. Entonces tienes que hacer la simulación de que estás haciendo,
estás
eso,
haciendo eso.
Pero
sí,
realmente
sí.
No te estás liberando.
¡Qué va!
Y por eso ahí es donde entran las drogas y las sustancias. Esas sustancias son las que te ayudan a que te liberes más fácilmente. Entonces, si tú las bloqueas, entonces tenemos una cosa completamente domesticada.
Claro.
O sea, quiero decir que, no, que es puro engagement, es pura estética.
Claro, no. El poder encontrar esa liberación...
Es que...
No, sí, totalmente.
Es absurdo.
El poder encontrar la liberación sin estas cosas podía claro. pasar en una sociedad que no nos coartara tanto ni nos tuviera tan desde que existe el capitalismo, que la gente tiene que ir a currar, la gente tiene
claro.
que performar, la gente, si haces esto, cuidado, tal, no sé qué.
Claro.
Entonces necesitas eso para liberarte. Si lo tal y le pones los cafés a 5 pavos y que sea un... Al final es un café de especialidad más.
Sí,
un
sí.
sitio para expats más, la coffee.
A ver, que quede claro que a mí no me importa que en los cafés de especialidad haya gente divirtiéndose, ¿eh? O sea, que no se nos entienda mal, ¿eh? Pero ya solo llevar el término rave ya da confusión,
sí,
¿no? Porque una rave no es eso. O sea, una rave no. es algo comunitario, que se crea de una forma con pocos recursos, que, o sea, quiero decir que tiene como un, pues tiene un léxico que ahí pues simplemente se están apropiando del término,
sí.
¿no? Como se apropian Kanye Music de un montón de músicas que no son suyas.
¿Pero tú crees que ellos conocen ese término? Es decir, ellos no saben lo que es
claro,
una rave.
Claro, obviamente, yo creo que lo conocen y lo hacen a conciencia. Y el primero que le puso esto, Coffee Raves, seguramente sabía lo que hacía. O sea, claro. vamos, me juego el cuello. O sea...
Claro, no, pero es que es un fenómeno muy bestia. Tú imagínate nosotros ahí. Y aparte tiene un... O sea, lo que sí que comparte con nuestra escena de club esto es que la música es lo último. Aquí les da igual la música en la coffee rave.
Claro, yo creo que hay dos polos. O sea, están habiendo dos polos. Esta mainstreamización de que es un caparazón, que esta falta de espiritualidad absoluta, que están cambiando, pues están metiendo la rave donde no, realmente no, donde no proviene. Y luego hay otro movimiento, que es el de crear lo que hemos hablado en otro programa, que es comunidades cada vez más cerradas,
pequeñas,
más pequeñas,
nicho.
Más íntimas,
sí.
donde se sigue, pues, un poco, digamos, perpetuando lo que nosotros entendemos como música
cultura
de club.
Club. Sí,
¿no?
sí, pero que, claro, pero el tema es, o sea, estos nichos de nuestra cultura de club, digamos, también, si te pones a analizar con los baremos de cuando se inventó la cultura club y Larry Levan, son lo contrario, porque eso era totalmente inclusivo y esto totalmente reclusivo de nosotros mismos y tal. Pero claro, si lo haces abierto e inclusivo, se te infecta de la otra peña. Entonces,
claro.
¿qué hacemos? No salimos más.
Es muy, muy complicado. Es muy complicado porque, aparte, yo insisto, todo lo que pasaba en la cultura del club mitificada, la mitología, era algo liberador. O sea, para los nichos que entraban ahí, que lo crearon, era el único sitio donde podían ser sí mismos y donde
podían liberarse
del aparato capitalista que les oprimía.
Claro,
entonces,
y que seguramente
claro,
les hacía llevar mala vida y tal.
Entonces, claro, ahora ya no hay interés por esto, ya no quiero irme a una rave para liberarme de todo el día a día, no, quiero seguir performando.
Claro.
¿Sabes?
Sí, no, quiero... Si puedo entrar un cuarto de hora y que me hagan un vídeo que parezca que me lo estoy pasando teta en la rave y tal, y luego me voy a casa a hacerme el café de verdad y a currarla, que
no,
es lo que tengo que hacer hoy.
Por desgracia no se lo podemos preguntar, pero ¿qué pensaría JD Twitch de todo esto?
Ya.
¿No?
Sí.
¿Qué
bueno,
pensaría? ¿O qué,
sí.
¿O qué habría pensado sobre esto al verlo?
Hombre, habría pensado que esto es una pena, la verdad, porque este es la figura de Optimo y de JD Twitch, que se ha muerto... hace unos días, ¿no?
Uh-huh.
Y que desde aquí, pues, un homenaje.
Uh-huh.
Es lo contrario de esto. Es la autenticidad total. Es,
sí, sí.
Es ir al club y da igual tu aspecto, da igual lo que sea, pongo un tema, todos lo reconocemos y todos nos venimos arriba juntos.
O sea,
es
la,
totalmente lo opuesto de esto. No hay nada performativo.
Y luego la libertad de improvisar.
Claro.
La libertad de que ocurran cosas que tú no te esperas. Es decir, es
de cambiar de género.
Cero performatividad, ¿no?
Cero perjuicios.
Cero prefabricación, ¿no? Sí, sí. Que es lo que justamente tiene. Porque, claro, tú ves imágenes de estas raves, o vamos a decirlo, fiestas de soft clubbing, sí, ¿no? Como lo llaman.
Soft clubbing, me gusta.
Y todo parece pues que nada vaya a salir del arquetipo, ¿no?
Sí, o sea, sí, totalmente.
Nada va a sorprender.
Incluso nunca. Esto de apartamento es como, aunque la música no sea tan fea, ¿no? Decías tú.
No, pinchan buena música.
Sí, pero es toda la misma y toda encorsetada y tal. Sí, no se salen del guión nunca. Y esto es lo que decimos. Nuestra idea de la cultura del club, que la encarna muy bien JD Twitch, es lo contrario. Es improvisar, es cambiar de género.
Entonces, por esto mismamente, yo creo que hay otro problema como adjunto a todo esto, y es que la gente como JD Twitch...
Está en peligro de extinción.
Están en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque esa gente que concibe pues la sesión musical, el transcurso, la transición, como algo fluido, como algo en el que estás completamente conectado con la vibración de la pista.
Claro.
Es decir, si tú tienes un montón de gente que solo está ahí por performar, que no se está identificando con lo que estás pinchando, una, tú te aburres, tú no quieres seguir haciendo eso.
Claro. ¿Sabes? Y segunda, también te dejan de llamar, porque tú tienes un caché y una perspectiva y una cosa que ellos prefieren llamar a alguien neutro como ellos,
claro,
que performe como ellos y todos en la misma página, digamos.
Resolución, vale, el DJ estará ahí como una estatua, ¿no? Habrá DJs, obviamente las tiene que haber porque tiene que haber el tótem allí, pero va a ser una cosa que es como una estatua, porque
pues
la gente que está
claro.
En las coffee raves, la música se la toma como un fondo para esa experiencia.
Es decir, en la coffee
es un ruido.
Tampoco descartes que en poco tiempo se ahorren la figura del DJ y pongan una playlist mezclada por inteligencia artificial, por ejemplo.
Bueno, por Spotify mismo, ¿no?
Sí.
Que ahora ya se puede, que obviamente está teniendo mucha polémica. Es decir, esto está pensado para copar estos espacios.
Claro, claro, totalmente.
¿Por qué? Porque el DJ, vale, tiene que estar ahí porque es una figura indispensable de lo que se entiende como una fiesta. Pero dentro de poco, probablemente, para muchos va a ser desechable.
No, y esta figura, además, lo que le pasa a la peña como JD Twitch, que si no están muy asentados y no tienen un circuito muy claro y tal, pues
claro,
cada vez les van llamando menos a este tipo de peña. ¿Por qué? Porque la gente, primero, no tiene una mente tan abierta como para poderse escuchar con lo que me sorprendan hoy, que es un poco de lo que va esto. La peña quiere ir también a sota caballo.
Control.
La gente
control.
Quiere salir a escuchar techno a 145, que le ponga la Melly Lens los temas que ella se espera, tal, y irse para casa.
Es el antagonista de la liberación. Quieren control absoluto.
Quieren control absoluto,
quieren
y cuadriculado.
Quieren saber... Algo predecible. Quieren saber qué es lo que va a sonar.
Quieren ir a una clase de spinning.
No quieren que
en
nadie
un
club. O sea, es decir, ahora mismo, tal y como estamos pintando el panorama, el DJ ecléctico, mitológico, que te invitaba a dirigir tu propia experiencia.
Sí, ya va a dejar de existir.
Va a dejar de existir y yo creo que justamente. Las cosas lo han querido así, pero la despedida con este DJ, con
JD Twitch, es un poco
es como algo solemne,
sí,
casi.
Sí,
me lo he tomado como, ostras, es que ¿cuántos quedan de estos?
Quedan pocos, y aparte ya se nos fue hace tiempo pues Weatherall, que también era un gran ejemplo
claro,
de esto, ¿no?
Es que empiezan
sí, sí,
a
sí.
ser como, no sé...
Sobre
como...
todo que funcionen, es que si te lo paras a pensar no hay tantos ya, ¿eh?
No, es que... Y yo creo que todo se sintetiza en que la gente necesita control porque están... realmente tienen mucho miedo de experiencias que realmente les lleven a otro lugar.
No,
quieren poder tenerlo todo bajo
control. Y aparte pasa otras, totalmente de acuerdo con esto, pero también pasa otra cosa, que es que el DJ friki y tal, o sea, no, dentro de 10 años lo sabrá, porque siempre hay gente, ¿no?, que investiga
sí,
y que
claro.
tal, pero no llegará a ningún sitio porque normalmente va bastante acorde que el DJ Freak y tal, es el que menos se sabe vender por redes, es el que menos contactos tiene, es el que más nerd es, y por tanto, tampoco le van a llamar, por tanto, es el pez que se muerde la
a
cola.
Ver, también es verdad que cualquier movimiento general o generalista siempre provoca una fuerza igual, normalmente idéntica al en el opuesto,
sí.
Y esto es física. Entonces, puede llegar a pasar,
ojo,
como pasa con la inteligencia artificial... Que pues haya un movimiento de cosas analógicas, de cosas más...
Ah, no, esto sí, esto lo va a ver, sí.
Y que de repente, por puro rechazo, pues volvamos
pues,
otra vez...
A lo otro,
pero
en un formato mucho más reducido y sin eso... O sea, lo que pasará es que no será una cosa que pueda llegar a ser popular, es decir,
claro.
Que buscarán lo contrario, que es que sea menos popular y que no se nos meta este tipo de peña.
Claro, y ahí es donde entra si va a ser sostenible o no.
Sí.
porque si no es popular, no sé si será sostenible.
Claro. No, seguir, exacto, si ya ahora sí, ya es poco si ahora ya es poco rentable la música underground, pues ya en ese contexto todavía menos.
We went from being like